Bueno, le invitamos a que se quede con nosotros al filo de las 8:30 de la mañana. Estaremos hablando de estas 100 nuevas unidades que se acaban de entregar el pasado lunes precisamente para mejorar el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Tendremos una entrevista en lo particular con el director de CITEUR, así es de que si usted tiene algo que mencionar, quisiera decirle, preguntarle, bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Por lo pronto, bueno, ya llegamos a la tercera hora del informativo, Víctor.
Así es, y bueno, advierten esta mañana de un accidente de Tonalá, Guadalajara, por la autopista. Ya sabe, este lugar donde está la vialidad con un carril confinado, hay mucho tráfico en este momento, así que si usted viene ingresando de Zapotlanejo, de la zona del Periférico Nuevo o del propio municipio de Tonalá, tómelo en cuenta porque hay un accidente que está complicando la circulación esta mañana. Y llegan más comentarios en este programa, dice César, bueno, en la efeméride de hoy, según entendí, el hijo de John Lennon nació en el cumpleaños 35 de Lennon, es una agradable coincidencia, puesto que en el 2012, en mi cumpleaños número 35, mi esposa me dio uno de los mejores regalos de la vida, nuestro segundo hijo, Roberto de Jesús, llamado así en honor a los abuelos materno y paterno. Saludos a todo el equipo que hace posible, dice, este programa tan escuchado. Bueno, muchas gracias. También don Rubén nos dice, felicidades por la efeméride porque yo me casé con una japonesa. Ese es su mensaje. La señora Margarita Padilla, me parece ridículo que le quieran cambiar el nombre a las mujeres honorables. No podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Esos eran los usos y costumbres. No gasten el dinero en eso. Gobierno morenista. Otro más dice, Gustavo, teniendo cosas más importantes, los de Morena se preocupan por un apellido. Y Jorge Acosta dice que quiere reportar fuga o megafuga de agua potable. Miles de litros se están tirando en la calle por Periférico Norte, entre las avenidas Zapotlanejo y Puerto Vallarta, en la colonia Jalisco. Ojalá las autoridades se pongan a trabajar. Gracias.
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que la prensa escrita considera la información más importante de las últimas horas. Nos ligamos posteriormente a la información económica. Es jueves, así es de que escucharemos a la maestra Alejandra Nuño, experta en derechos humanos. Entonces, vámonos a los diarios de Jalisco.
Metrópoli.
Saludamos a la académica del ITESO, Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos, a quien escuchamos muy atentos. Alejandra, como siempre, qué gusto saludarte.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, buenos días a Víctor y al auditorio. El próximo lunes 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales. Fecha muy ad hoc en este periodo en nuestro país. La ONU ha alertado del aumento paulatino del número de personas expuestas a inundaciones a nivel mundial. En 1970 eran 28.1 millones y para 2020 eran 35.1 millones de personas, representando un incremento del casi 25%. Esos datos los conocemos bien en México y en Jalisco. El temporal de lluvias actual ha traído inundaciones y huracanes que han generado importantes pérdidas materiales y humanas. Esta temporada de lluvias ha superado a las anteriores en el número de personas fallecidas, que va ya en 19, y según han reportado medios de comunicación, existen otras 3 desaparecidas al ser arrastradas por arroyos y corrientes en Zapopan, Villa Purificación y Zapotlanejo. Hemos visto videos de personas remando en balsas en avenidas del área metropolitana. Infinidad de vehículos arrastrados por las implacables corrientes del agua generadas por fuertísimas lluvias. Continuos desbordamientos de ríos y arroyos. Personas que se refugian en el segundo piso de sus viviendas, huyendo de la inundación que hay en la planta baja de sus inmuebles y que esperan ser rescatadas. Vehículos y todo tipo de muebles arrastrados por ríos. Y viviendas que han sufrido la pérdida total de su menaje y patrimonio varias veces, como ha sucedido con la colonia de La Martinica. Y esta situación no solo se vive en el área metropolitana de Guadalajara, sino también en municipios como Puerto Vallarta, Ocotlán, Tepatitlán o Tototlán. Como sabemos, México se encuentra en una zona en la que cíclicamente vivimos estas emergencias. De acuerdo con UNICEF, el promedio de ciclones que recibe nuestro país al año es de 25, pero debido a los efectos adversos del cambio climático, la temporada de huracanes es cada vez más larga y esos fenómenos tienen más fuerza, lo cual genera mayor riesgo para la población, especialmente para las personas más vulnerables. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha alertado sobre las afectaciones emocionales que se intensifican con los fuertes temporales, como la pérdida de interés en la vida cotidiana, la tristeza, la irritabilidad, confusión y la dificultad para concentrarse. La misma OPS ha preparado un kit de comunicación con consejos útiles para la población, los cuales comparto. Prepararse para esta temporada implica conocer los sitios de nuestra comunidad que son designados como refugios. Prepararse significa tener listo el kit de emergencia, que se puede adaptar al tipo de urgencia, de emergencia, pero que en general debe contener como mínimo víveres, agua embotellada, medicamentos, documentos importantes en bolsas de plástico, radio, lámpara de pilas y herramientas básicas. Es importante también ponerse de acuerdo con vecinos para saber cómo coordinarse y apoyarse. Fundamental seguir las instrucciones de las autoridades. Si piden evacuar, hay que hacer. Antes de una inundación, se deben desconectar los equipos eléctricos y cerrar la válvula del gas. Durante una tormenta o inundación, se debe evitar los traslados en vehículos. Se aclara que se puede perder el control del auto con tan solo 15 centímetros de profundidad del agua. Si durante o después de una tormenta quedamos atrapados encima de un árbol o una edificación, por ningún motivo se debe entrar al agua. Hay que tener paciencia y esperar a ser rescatado. A esas recomendaciones se suman otras que el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha emitido. En particular, sugiere que de manera preventiva se reporten las coladeras que estén tapadas y mantenerlas limpias, se coloquen costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a casas cuando hay huracanes, y hay que retirar los objetos de casa que pueden ser arrastrados por el agua. Asimismo, durante la tormenta recomienda evitar transitar las zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos. No caminar en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua. Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque podemos ser arrastrados por el agua, como lamentablemente ha sucedido en varias temporadas de lluvias acá en Jalisco. No cruzar puentes si el agua pasa por encima de ellos y en caso de inundación, cortar la corriente eléctrica y desalojar el espacio susceptible a inundarse. Eso nos toca como población y aunque lo sabemos, a veces no lo seguimos. Pero una parte fundamental es la que corresponde a los gobiernos. Hace unos meses el IMEPLAN difundió el mapa único de inundaciones identificando 363 sitios recurrentes de inundación. Esa y otra información debe ser usada para diseñar planes y adoptar medidas que sean preventivas y reactivas para hacer frente rápida y adecuadamente a estas situaciones que cada vez son más frecuentes y más fuertes. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias. Y la importancia de, por ejemplo, tener esa cultura en casa de mantener una mochila de emergencia que pocas personas la aplican y la cultivan, Ale.
Eso es importantísimo, Víctor. Y de verdad tomarnos en serio cuando nos dicen, tomen en cuenta estas precauciones, estas previsiones. Hace menos de un mes tuvimos el simulacro nacional, ¿no? Y yo escuchaba desde personas que estaban muy preparadas para el simulacro hasta personas que decían, ¿para qué voy a hacer un simulacro? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no? O sea, ni siquiera a veces tenemos interiorizada la importancia de tomar todas esas precauciones desde el kit, desde un simulacro que nos puede decir de verdad cómo tenemos que reaccionar, hasta el seguir genuinamente todas las precauciones y recomendaciones de las autoridades. Lamentablemente, a veces por esa situación es que tenemos pues la pérdida sobre todo de vidas humanas, ¿no? Y sí creo sin duda alguna que es un llamado también a nuestras autoridades para que también, y a nosotras y a nosotros, para que, por ejemplo, pues dejemos de tirar montón de basura que también nutre canales, ríos, arroyos, y que eso también puede generar peligros en estos momentos.
Alejandra, como siempre, complacidos con tu participación. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, Le recuerdo que en unos minutos más estaremos hablando sobre el transporte público con el director del CITEUR, Amílcar Arnoldo López Cepeda. Vámonos mientras tanto con José Luis Jiménez Castro, está listo en la línea telefónica. Adelante con tu reporte, José Luis.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Primero, de este accidente que estaban comentando en Lázaro Cárdenas, vaya que sí está provocando muchos problemas. La fila ya llega incluso saliendo de Tonalá. Se trata de dos vehículos y una motocicleta. La moto por ir pegada a uno de los vehículos, sin verla ni temerla, se lo llevaron también de corbata. Y entonces son dos vehículos y una motocicleta. Ya hay policías viales. Pero si usted viene de Tonalá, de la zona de la central camionera, y va a pasar ahí a Lázaro Cárdenas donde hace el entronque, bueno, está bastante, bastante complicada la vialidad. Bueno, hablando sobre el tema de Rita Pérez, de Pedro Moreno, porque todos decimos de ponerles de Pedro Moreno, justamente ayer le preguntamos a una voz experta, a nuestro historiador y cronista de la ciudad, Samuel Gómez Luna Cortés, ¿qué opina él de esta, de estos morenistas del Ayuntamiento de Guadalajara que le quieren cambiar el nombre a Rita Pérez de Moreno por Rita Pérez Jiménez? Yo le preguntaba que si era una ocurrencia. Esto fue lo que me comentó el historiador Samuel Gómez Luna Cortés en torno a este asunto. Escuchemos.
No sé si podemos llamarlo ocurrencia, porque el fundamento de darle dignidad e integridad a la persona me parece muy loable. Lo que yo creo es que es muy difícil tratar de acomodar todos estos casos. Yo empezaría por algo mucho mejor. Es muy importante la figura de doña Rita Pérez de Moreno, sin duda alguna. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todos esos hombres y mujeres que pasaron a la historia de forma invisibilizada? ¿Qué? ¿No hay, digamos, una escultura, y voy a utilizar un término muy general, al héroe desconocido? Por ejemplo, eso sería un acto también de justicia, ¿no? Segunda de las instancias importantes. Parecería que cuando hablamos de ponerles estas efigies, pues todo mundo queremos que el prócer familiar se encuentre en la rotonda. Cuando creo que hay muchísimos espacios en el cual se podrían hacer ese tipo de actos de reivindicación. Ahora, yo creo que si doña Rita en este momento pudiera ver lo que está ocurriendo, para ella sería una agradable sorpresa, quiero pensar, las posiciones que las mujeres están tomando todos los días. Cada día es mucho más común, por cierto, que las mujeres tomen cargos de dirección, en cualquiera de las ramas, ¿eh? Y eso es algo que todo mundo reconoce y aplaude, porque creo que la capacidad no va ligada al género, sino a la inteligencia del ser. Y algo también que con eso quisiera concluir, porque creo que podría ayudar a que la gente entienda, es... yo creo que hay otros problemas ahorita mucho más importantes que pudiéramos enfocarnos para tratar de resolver. Por ejemplo, pensaban en las nomenclaturas. Alguien aquí nos decía, hay que cambiar las calles porque los nombres entonces estarían mal. Pues hay un montón de calles que no tienen ya ni siquiera las placas de las nomenclaturas así correctas. Las mismas calles tienen las diferentes nomenclaturas en las mismas 5, 6, 7 calles que de alguna forma conforman esa calle. Entonces creo que son problemas mucho más importantes y más serios a los cuales tendríamos que enseñar. Y otra... Yo preguntaría, cambiándole el nombre a su nombre de pila, ¿vamos a saber quién fue mejor el personaje? Mejor estudiemos, hagamos algo de fomento para que la vida y obra de esos personajes, independientemente del género, no se pierda.
Bueno, ahí está la voz reconocida del historiador Samuel Gómez Luna Cortés en torno al cambio de nombre de Rita Pérez de Moreno. ¿Usted qué opina? Mi reporte, mi querida Gris y Víctor. Oiga, por cierto, los quiero invitar esta mañana a módulo de servicio a las 10 de la mañana. Vamos a tener a gente del área de licencias de la Secretaría de Vialidad para que usted, si va a sacar licencia, la va a renovar, hay permisos, cuánto cuesta, hay que hacer cita, no hay que hacer cita, etc, etc. Todo lo que tiene que ver con las licencias de manejo, hoy a las 10 de la mañana en módulo de servicio. Mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, gracias, José Luis, por la información. Ahí está la invitación para que participe en este programa si tiene alguna duda sobre el trámite de licencias. Hacemos una pausa, regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, y a manera de contexto de la entrevista que le presentaremos en unos instantes, hay que recordar que las autoridades estatales dieron a conocer la adquisición y entrega de más de 200 nuevas unidades para reforzar el transporte público en la zona de metropolitana de Guadalajara y también en Puerto Vallarta. Hay que decir que se trata de una inversión de 2.305 millones de pesos para la compra de 203 vehículos. Sin embargo, el lunes se arrancó con la primera etapa de esta estrategia con la entrega de 100 nuevas unidades. Para hablar de este tema, le agradecemos el que nos acompañe en la línea telefónica el director del CITEUR, Amílcar Arnoldo López Cepeda. Muy buenos días, director. Gracias por estar presente en la estación de las noticias.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Gracias por el espacio.
Bien, pues explíquenos un poco cuál es la pretensión al reforzar el sistema de transporte en Jalisco con estas unidades. Específicamente, ¿cuáles rutas o qué zonas o derroteros serán las beneficiadas, el impacto pues de esta inversión en la entidad?
Bueno, mira, esta inversión es gracias al proyecto que nos autorizó el gobernador del estado de modernización del sistema de transporte eléctrico urbano. Estas 203 unidades de las que se habla y sobre todo esta primera etapa son unidades que pertenecen a CITEUR, el sistema de tren eléctrico urbano, y en específico que alimentarán a nuestra red de rutas alimentadoras, al CITREN. Estas primeras 100 unidades principalmente cubrirán rutas que teníamos con un intervalo de paso muy amplio, con una frecuencia muy baja, sobre todo en el norte de la ciudad y en el oriente, ¿no? Principalmente zonas como Mirador del Bosque, Hacienda Copala, todo lo que es la carretera Colotlán, rutas que van hacia Ixcatán, San Esteban, y al oriente de la ciudad, pues la cobertura sobre todo hacia el centro de Tonalá, también algunas rutas que fortalecerán sobre todo la comunicación a centros universitarios, principalmente como el Centro Universitario de Tonalá y el CUCBA, al oriente y al poniente de la ciudad, ¿no? Entonces estas primeras unidades reforzarán toda esa red, con lo cual podremos incrementar además nuestra cobertura de servicio con dos nuevas rutas, además de las rutas que actualmente ya nuestros usuarios conocen, como la ruta 1, que nosotros le llamamos ruta 1 Poniente, que viene de Parque Rojo hasta Avenida Aviación, con su ampliación hasta el CUCBA, la ruta 2, que va de Tetlán al centro de Tonalá, la ruta 3, que es el Parvial, que actualmente, o coloquialmente lo conocemos como el trolebús, la ruta 4, que es a Valle de los Molinos, y que ahora se ampliará hacia Periférico Norte para no solo conectar con la línea 3, sino también con la línea 1 del tren ligero, y reforzaremos nuestros servicios sobre el nuevo periférico desde Los Castillos hasta el Tren Norte, y dos nuevas rutas que vamos a tener en operación sobre el corredor Belisario Domínguez de Huentitán hacia el centro de la ciudad, y otra ruta que alimentará desde la central de autobuses, desde la estación de la línea 3 de central de autobuses hacia el Tutonalá, ¿no? Estas primeras unidades donde van a estar operando de manera ya rutinaria y que comenzaremos en incorporación a partir del próximo lunes.
A partir de la próxima semana. Eso le iba a preguntar, si la entrega el pasado lunes significaba que ya estaban en circulación.
Estamos haciendo un proceso de incorporación, digamos, dentro del sistema de monitoreo y del sistema de recaudo. Hay que destacar que estas unidades todas vienen con un sistema de videovigilancia, que cuentan con el sistema de recaudo y que también son de accesibilidad universal. Todas las unidades cuentan con rampa automática o manual, y que, bueno, se están incorporando ya dentro del sistema, y el día lunes comenzaremos con la operación de las primeras unidades en la ruta Poniente y la ruta del CUCBA, donde empezaremos a reforzar el servicio, y en los siguientes días avisaremos de las siguientes incorporaciones. La intención es que para la primera semana de noviembre ya todas las rutas estén incorporando y operando de manera habitual.
La ruta, por ejemplo, de Tetlán hacia el centro de Tonalá enfrentaba retos desde que inició, que particularmente eran lo angosto de las calles en la zona de Salatitán y el mal estado de las calles en Tonalá y el límite con Guadalajara. No sé si se hizo algo también para corregir el paso de las unidades, porque pues la inversión luego ahí es donde termina topándose, ¿no? Que se desgasta rápidamente por el mal estado de las vialidades, director.
Sí, bueno, lo que vamos a hacer es hacer un escalonamiento de los vehículos para que entonces vehículos de menores dimensiones de largo puedan operar en esa zona, pero además se va a ampliar la ruta para que vaya desde el centro de Tonalá y llegue a Tetlán para poder hacer el transbordo con la línea 2 del tren ligero, pero además la ruta continuará hasta el centro de la ciudad para dar una mayor conectividad y sin necesidad de transbordar poder llegar hacia el centro de la ciudad, o si es la decisión de los usuarios poder transbordar a la línea 2 del tren ligero, ¿no? Entonces, ahí no solo se cambiarán unidades, sino se incorporarán más unidades y empezaremos a escalonar y a modificar las digamos la composición de nuestro parque vehicular dependiendo de las condiciones de circulación de cada una de las rutas.
Sí. Ahora, director, ¿cuánto aumenta la cobertura? ¿Cuánto se reduce la saturación y los tiempos para que además los usuarios pues tengan un transporte más digno?
La cobertura la incrementamos en un 120%, sobre todo con las modificaciones de las rutas, que sufrirán modificaciones más importantes, vamos a decirlo así, y sobre todo para lograr tener mayor accesibilidad son la ruta 2, que antes llegaba hasta Tetlán, ahora llegará desde el centro de Tonalá prácticamente hasta el centro de la ciudad. Rutas como la ruta 4, que venía desde Valle de los Molinos hasta Belénes, ahora se incorporará hasta Periférico Norte para también cubrir todo el arco norte de Periférico y reforzar esa zona. Y algunas otras modificaciones, bueno, perdón, la creación de dos nuevas rutas, que es el corredor de Belisario Domínguez, prácticamente desde Huentitán hasta el centro de la ciudad, y la nueva ruta que alimentará al Cutonalá, ¿no? Entonces, con esto aumentamos de una manera significativa nuestra cobertura. También con estas unidades reduciremos al 50% los intervalos de paso y podremos atender hasta el triple de la demanda que actualmente atendemos, ¿no? Todo esto con el afán de dar una mejor calidad de servicio y de reducir los tiempos de espera.
¿El resto de las unidades aún no se adquieren?
Prácticamente ya se adquirieron, solo están en proceso de fabricación. El segundo bloque, vamos a decirlo así, de unidades que se entregarán al cierre del año son unidades eléctricas que reforzarán principalmente un número de unidades aquí al área metropolitana. Serán 12 unidades para el área metropolitana y 19 unidades para la zona de Puerto Vallarta.
¿Tienen preparados ya los choferes y saber si van a ser mayoritariamente mujeres u hombres?
Mira, Citeur cuenta con una base de conductores de hace muchos años, donde también hay un número importante de conductoras mujeres nos hemos dotado de las diferentes generaciones del programa de mujeres conductoras. Estamos haciendo la incorporación de nuevos conductores y también estamos con las puertas abiertas para que las mujeres que hayan aprobado este programa se puedan incorporar, ¿no? Pero digamos, ya tenemos una plantilla fija y con el crecimiento del parque vehicular, pues bueno, vamos a ir incorporando a más conductores para satisfacer el servicio.
Uh-huh. ¿Esta dotación de unidades incluye los camiones o incluye también, vagones de tren?
Sí, en la tercera etapa, vamos a decirlo, de incorporación, nos llegarán 20 unidades para reforzar mi macro periférico y macro calzada, especialmente justo antes de la justa mundialista, además de unidades que podrán operar en línea 5, y que esas también serán de tracción eléctrica. Y por último, en este proyecto de modernización del Citeur, se incorporarán 11 nuevos trenes, los cuales estaremos recepcionando ya a finales del próximo año y esperamos podernos operar igual dentro del mismo año, ¿no? Dentro del 2026 a finales de ese año.
¿Podremos ya finalmente ver convoy triples en línea 2 y línea 1, que es lo que ha estado faltando? Línea 3 pues está cubierta, pero la línea 2 y 1 aún carece de los trenes triples.
Sí, mira, los trenes triples también hay que ver una capacidad en cuanto a la aportación de energía eléctrica, entonces se tienen que hacer adecuaciones, pero lo que sí vamos a poder hacer es reducir el intervalo de paso, que actualmente es de 4 minutos en el periodo pico, lo vamos a poder reducir a 3 minutos, con lo cual aumentaremos 28% la capacidad, de captación de demanda, o también vamos a decirlo así, para que nuestros usuarios vayan mucho más cómodos, ¿no? Además hay que decirlo, nuestra flota de línea 1 pues acaba de cumplir 36 años de operación, ya está llegando a su periodo de vida útil, entonces esto es un programa de renovación que esperamos se pueda continuar en los siguientes años, que también se tenga que continuar con los trenes de línea 2, que pues bueno, esos son 5 años más jóvenes, pero que también ya están llegando al umbral de su vida útil.
Sí, ¿nos podría detallar o ampliar la información respecto a cómo beneficiará estas unidades a Puerto Vallarta?
Puerto Vallarta se incorporan 19 unidades eléctricas, de ellas 7 son articuladas y 12 son de 12 metros o convencionales, donde trabajaremos en una nueva configuración de un corredor en la Medina Ascensio. Entonces, principalmente lo que vamos a reforzar el servicio es de la zona de las juntas hacia el centro de la ciudad, principalmente llegando a la zona de la unidad deportiva López Mateos. Entonces, todo lo que es la Avenida Asensio, digamos, se reforzará con una primera ruta. La segunda ruta llegará desde la zona de Ixtapa, vamos a decirlo así, hasta la zona de la Marina, la zona del SAMS, donde también ahí daremos atención también al centro universitario de Puerto Vallarta, para poder extender también esa zona y esa necesidad de servicio hacia donde está creciendo la ciudad.
¿Cambiará su presupuesto en Citeur, director? Sobre todo lo digo porque una cosa es comprar las unidades nuevas y después mantenerlas, porque el costo de llantas, refacciones, reparaciones, etcétera, pues luego termina por dejar algunas unidades inoperantes y regresamos a lo mismo, a la falta de camiones, al retraso en los servicios. Es decir, para el año entrante se tiene ya proyectado crecer el presupuesto para Citeur.
Sí, dentro del mismo programa se contempló el desarrollo de un presupuesto para mantenimiento, donde nuestro compromiso es que, digamos, mínimamente tenemos que contar con el 95% de la flota operativa. Esto, el porcentaje restante tendrá que estar ingresando en procesos de mantenimiento rutinarios para mantener las condiciones de la flota. En eso sí, fuimos muy contundentes en la necesidad de no solo adquirirla, sino también de mantenerla. Uh-huh. Y también de que todos los ingresos que estas unidades generen, pues van a ser para el mantenimiento y para la conservación de la misma flota.
Bien, tenemos participación del auditorio. Angélica Zaragoza menciona que los elevadores y escaleras de la línea 3 del tren ligero no funcionan, por ejemplo, en la estación Centro y Lázaro Cárdenas.
Sí, mira, como ya lo comentó también el señor gobernador hace algunos días, estamos en un proceso donde no solo vamos a dar mantenimiento, sino ya vamos a cambiar equipos completos, debido a ya el desgaste que han tenido los mismos, y sobre todo pues hay que recordar que a pesar de que la línea tiene pocos años de operación, la verdad es que la instalación de muchos de estos equipos data desde el 2016, ¿no? Entonces hubo un periodo donde los equipos no se utilizaron y pues bueno, tuvieron cierto desgaste, y que ahora lo que estamos haciendo un proyecto es para el cambio completo de ciertos equipos para poder ya brincar este tema de la reparación y del mantenimiento de los mismos, además de estar ampliando las jornadas de mantenimiento donde antes solo se tenían en horarios nocturnos para no afectar, digamos, la circulación de las estaciones, y que ahora los tenemos tanto en horarios nocturnos como matutinos para poder fortalecer y que los equipos que requieren un mantenimiento estén, digamos, detenidos el menor tiempo posible.
Bien, me voy a ir de corrido. Dice Luis Guzmán que las puertas del macrobús en la terminal Niños Héroes no abren automáticamente, y pregunta si es infracción que los choferes del transporte público traigan música. Muchos están incumpliendo con los propios reglamentos internos. Mercedes Cabrera, ruta 646, tarda en pasar de 40 minutos a una hora, pero si el semáforo está en verde, no te da la parada. Esto en la colonia Lindavista, municipio de Tlaquepaque. Susana González, ruta 25, 64A, 35A y 231C. Los camiones nos dejan a la mitad del Club Atlas. Tenemos que caminar de la curva a acueducto, todo porque se van por el túnel. Le pregunta si es correcto y si, por favor, los puede ayudar con este tema.
Mira, la gestión, digamos, de las rutas de transporte público concesionadas no corresponde al Citeur. Uh-huh. Sin embargo, pues bueno, somos nuestra cabeza de sector, la Secretaría de Transporte, y con mucho gusto recopilamos estos comentarios para hacerlos girar tanto a las áreas de supervisión como de gestión del servicio concesionado para que se tomen las medidas correspondientes, ¿no? Y que sancionen las empresas, ¿no? Por el lado de Citeur, pues siempre estaremos atentos a las observaciones que nos hagan nuestros usuarios, y créanos que estamos en un proceso de modernización y sobre todo de crecimiento de nuestro sistema de tren eléctrico para poder atender las diferentes necesidades de nuestros usuarios, tanto en cuanto a infraestructura como en servicio, ¿no? También previendo la incorporación en próximas semanas de nuestra línea 4 y también los procesos de planeación de nuestra línea 5.
Sí, Arturo Pérez pregunta por qué no se regresa el trolebús que va de Juan Pablo II a Oblatos, que era la ruta 500. Mientras tanto, Jonathan Hernández pide que se dé mantenimiento a los vehículos de mi macrocalzada y se echan mucho humo como si fueran fábrica de reciclado de llantas y el servicio es pésimo. Ricardo Pineda le pregunta por qué no se ligó la línea que va de Periférico Sur hacia otras rutas que no están ahí engarzadas. Dicen, ¿por qué no está ligada con la línea 1? Entiendo que es la conexión hacia Tlajomulco. Sergio Moreno dice, preguntarle cuándo van a resolver las fallas que hay en línea 3, todas las estaciones, elevadores, escaleras, máquinas, despachadoras descompuestas, que tienen algunos meses sin funcionar. Y Eduardo Venegas pregunta si el camión línea 4, en lugar de pasar cada dos horas, pasará cada hora entonces.
A ver, en cuanto a escaleras y elevadores, lo que ya les comentamos, estamos en este proceso donde esperamos antes del cierre del año mejorar los porcentajes de operación. La intención es, con este proceso nuevo de mantenimiento, también en horarios, digamos, matutinos y vespertinos, no solo en los nocturnos, mejorar en esa parte. Lo que me imagino que la línea 4 se refería a lo que es la ruta 4 de corredor hacia Los Molinos. Ahí se incorporarán 15 unidades para tener una frecuencia de paso de 11 minutos, sobre todo en los periodos pico, y si hay la necesidad de incorporar más unidades del servicio, ahora estaremos en la disposición de poderlas incorporar de mejor manera. En cuanto a las unidades de mi macro periférico, Citeur no es el encargado, digamos, de la operación de esta parte, sin embargo, incorporamos 20 nuevas unidades para fortalecer, digamos, las frecuencias de paso, y sobre todo con los crecimientos de demanda que han tenido en los corredores masivos, tanto de macro periférico como de macro calzada.
Sí, y por ejemplo también le pregunta a Paloma si existe una bolsa de trabajo para el tren, pretren o cualquier camión, un trabajo para mujeres, dice.
Citeur siempre cuenta con una bolsa de trabajo donde constantemente estamos realizando cursos para incorporar a los diferentes niveles, especialmente en las áreas de auxiliares de estación, pero también de conductores, tanto de camiones como del tren ligero, que cuentan con diferentes procesos de capacitación y de evaluación para la incorporación dentro de las diferentes áreas. También se cuenta con una bolsa de trabajo para las áreas de mantenimiento, ¿no? Entonces es una bolsa de trabajo que se encuentra publicada en la página del Citeur, y que también a través de nuestro Departamento de Recursos Humanos se hace los procesos de selección. Entonces, quien esté interesado en laborar con nosotros, se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales o de nuestra página del Tren Eléctrico Urbano para poder participar en los procesos de selección.
Bien, Teresa Gómez reporta que la ruta 604 de Belisario tarda una hora en pasar. Bueno, pues, ¿alguna conclusión?
Perdón, Griselda, sí, mira, justo igual, la ruta 604 no corresponde a Citeur, pero sí. Ese corredor es parte de Huentitán hacia el centro de las rutas que vamos a incorporar dentro de el proyecto de Citeur, que va a ser, si no mal recuerdo, la ruta 8, que va a ser desde Huentitán hacia el centro de la ciudad, pasando por Belisario Domínguez.
Entonces, muy bien.
Esa es una de las rutas que vamos a atender ahora dentro del tren.
Entonces, director, dices que a partir del próximo lunes
empezaremos con la incorporación primero de la ruta 1, que nosotros la llamamos la ruta poniente, que viene de Parque Rojo hacia la zona de aviación, y con el servicio hacia el Cuba. Con esas dos rutas comenzaremos, y esperamos una semana después ya comenzar con ruta 4, que es hacia Valle de los Molinos. Nosotros atenderemos principalmente la zona de Hacienda Copala y de Mirador del Bosque, y posteriormente se vendrá la incorporación de tres rutas completas, que sería la ruta 3 o el par vial, o lo que se conoce como la ruta del trolebús, Tetlán, y ruta 5, que es lo que antes se conocía como la ruta C98 hacia Los Castillos.
Son 7 rutas, ¿no?
Sí, y más la incorporación de las dos rutas nuevas, ¿no? Que esta también va a ser ya la última etapa, que sería la que te comento, Belisario Domínguez, y la ruta de central de autobuses hacia el Cutonal.
Muy bien, pues que tengan mucho éxito en este proyecto de dignificar el transporte público en beneficio de los usuarios. Y bueno, son ellos los que califican el servicio y nos hacen llegar sus opiniones todos los días. Así es de que pues le daremos a Milcar Arnoldo López Cepeda lata precisamente para responder las inquietudes del público.
No, ninguna lata, aquí estamos para atenderlas.
Le agradecemos mucho la conversación.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Es el director de Citeur, Amílcar Arnoldo López Cepeda. Ahí lo entrevistamos antes como director del transporte público, hoy ya se encuentra al frente de Citeur.
Sí, esa es justo la información que nos compartía, y seguiremos dándole, pues, tomándole el pulso a la pues es un proceso como de remodelación, ¿no?, de renovación de rutas, a ver cómo funciona.
Vamos. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, terminamos con la participación del auditorio. Marta Vázquez pregunta: ayer escuché una nota sobre el señor Noroña, ¿de qué se trató? Una nota que se le siguió incluso durante todo el día de ayer, porque a él lo detectan haciendo una gira de trabajo, pero con la contratación de un servicio de taxi aéreo, bastante caro, ¿no?
Sí.
Entonces, ayer los reporteros le preguntaron que si no seguía con estas actitudes incongruentes de lo que es el discurso de la austeridad con lo que generalmente hace. Y dice: yo lo considero necesario, pero en realidad hoy le refutan en la portada incluso de
Reforma.
De Reforma, donde le dicen: para él es necesario, pero es ilegal.
Es ilegal. Además, hoy se estaba revisando que inclusive pudo haber cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Cuando una línea extranjera presta servicio de aerolínea. Oye, de taxi privado, sí, cuando claro, no está permitido.
Pero además, este hombre, que ha sido muy cuestionable, sí es uno de los personajes más populares de Morena, más incongruentes, muy agresivo en sus discusiones, pero y además que dejó de pagar el IVA en un jugo de cartón, creo, hizo todo un escándalo, y bueno, tomándose esas atribuciones y con el gasto. Eso sí, él mencionaba ayer en la entrevista con los reporteros que no había salido del recurso público. Hay que ver.
Sí, el espectáculo de la política a veces, ¿no? Hay muchas preguntas también de transporte público, no todas tienen que ver con Citibur, porque hay que entender que ellos se encargan del tren eléctrico y las líneas que se conectan con este, las que dicen eso, Citibur o Citren. Por ejemplo, ahí estaban quejándose de que la T-18, antes la 622, solo llega hasta el Estadio Jalisco, y dice: vemos muchas personas que vamos más allá obligándonos a tomar Uber por seguridad. Eso tenemos que cuestionárselo a la Secretaría de Transporte, pedirle que intervenga, porque pues son rutas que se deben de atender y resolver. Por ejemplo, el C01 de la carretera Chapala a Cantera por la mañana pasa cada 20 minutos y el 380 cada 5 minutos, así que eso también lo tiene que ver la Secretaría de Transporte.
Dice Jaime Martínez que invitemos al secretario de la Hacienda Pública para que explique cómo van a resolver el problema del reemplacamiento, porque es un problema. No sé cómo van a cumplir con la meta si no funciona el sistema. Y también por acá Luisa Méndez dice que ayer un vecino en Chapalita tiró escombro en el camión recolector, se lo llevaron porque les dio dinero.
Malo.
Y luego salen los trabajadores y el propio ayuntamiento con que los camiones no sirven.
Sí, hay que reportarlo al ayuntamiento para que ese camionero pues sea revisado, no debe de aceptarse el escombro.
Ayuntamiento de Guadalajara.
De ninguna manera.
Así nos es. Vamos, ¿ya desayunaste?
Ya desayuné.
¿Qué desayunaste?
Hoy nada más tacos de frijoles y me zampé unas tunas, lo siento. Pero así a veces pasa tan temprano.
Bueno, pásala muy bien, buen provecho.